Sin lugar a dudas, hermanos, sin lugar a dudas, el libro de Juan que estamos estudiando, el libro de Juan nos ayuda mucho a cada uno de nosotros como creyentes. Nos ayuda bastante el libro de Juan. Estamos estudiando primero de Juan. El libro de Juan nos ayuda a prevenirnos a nosotros. Nos ha advertido con todas sus enseñanzas que hemos escuchado. El libro de Juan nos instruye. El libro de Juan nos exhorta, nos habla. El libro de Juan nos reprende a nosotros como creyentes. Ese es el rol de la palabra de Dios. No debe sorprendernos, no debe llamarnos la atención. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios va a hacer ese trabajo en la vida de nosotros. La palabra de Dios nos ayuda mucho, nos edifica. En ese sentido, nosotros seguimos predicando el libro de Juan. Juan es muy tajante en el contenido de su carta. Juan es práctico, como decía el anterior predicador en su sermón. Juan afirma, dice a los cristianos, a las iglesias, él dice: o vives en la luz o vives en las tinieblas. Para él no hay un término medio, no hay absolutamente un término medio. O vives en la luz o vives en las tinieblas. O tienes comunión con Dios o no tienes comunión con Dios. O pecas o no pecas. O amas a tu hermano o no amas a tu hermano. No hay un término medio en este libro. ¿Permaneces en Cristo o no permaneces en Cristo? ¿Eres de Cristo o no eres de Él? ¿Tienes el Espíritu de Dios o no lo tienes? ¿Eres hijo o no lo eres? ¿Pecas o practicas el pecado? Y ahora, en este sentido, en lo tajante y en lo radical que es la primera carta de Juan, vamos a coger nuestro texto basado en Primera de Juan 3, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 10. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En base a este texto que ustedes han leído, han escuchado, hemos extraído una verdad muy aplicativa a nuestras vidas, muy aplicativa a nuestro diario vivir. Preguntarnos nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como hijos de Dios o como hijos del diablo? Muy confrontativo para la iglesia, muy confrontativo para todos nosotros. Pero es necesario predicar esta parte de la Escritura. Este mensaje lo hemos separado en dos puntos importantes. El primer punto tiene que ver con una vida manifestada como hijos de Dios. El primer punto, vamos a ver cómo las Escrituras nos demandan a nosotros vivir una vida realmente y verdaderamente como hijos de Dios. Ese es el primer punto que nos vamos a enfocar. El segundo punto se trata de que se debe y se manifiesta una vida que realmente es una vida práctica de pecado. Ese es el engaño. El primer punto es que la Escritura nos pide a todos los creyentes evidenciar y manifestar una vida verdaderamente como cristiano. Y el segundo punto es que también hay una vida que se manifiesta en práctica del pecado. Rápidamente, vayamos a desarrollar nuestro primer punto. La Escritura nos lleva, nos pide, nos solicita de que nosotros debemos manifestar, evidenciar una vida como hijos de Dios. Nosotros somos creyentes y la práctica es práctica. Somos creyentes, ahora la Escritura nos pide en este texto que debemos manifestar nuestra vida verdaderamente como hijos de Dios. El verso número 7 de la primera carta de Juan, capítulo 3, nos dice: hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Hijito, nadie os engañe. Iglesia, hijito de la iglesia, que nadie nos engañe. A ustedes, que nadie os engañe. Ustedes tienen que tener presente esa verdad. Ustedes no deben dejarse engañar de nadie. Entendemos como engaño aquellas personas que quieren convertir la verdad de Dios por cualquier tipo de mentira. Hermano, ustedes están advertidos. Las Escrituras nos dicen que nadie os engañe. Y este texto es muy aplicativo tanto para la iglesia en el tiempo de Juan como para la iglesia actual. Que nadie os engañe, que nadie, absolutamente nadie, sean falsos maestros, falsos cristianos, que sean agnósticos, que nadie os engañe. La advertencia muy clara de la Escritura, que iniciando el verso número 7, que nadie os engañe. ¿Y en qué consistía aquel engaño en los tiempos de Juan? ¿En qué consistía aquel engaño? Sepa usted, hermano, que aquel engaño venía de los falsos maestros, venía de los gnósticos. Los gnósticos decían que el cristiano debía vivir en pecado, en práctica del pecado. ¿Por qué decían aquello? Porque ellos consideraban que el cuerpo humano, que la carne, no tenía nada que ver con el espíritu. Por lo tanto, cuando el hombre pecaba, no le afectaba al espíritu. Entonces, se había desatado una ola de práctica de pecado de parte de los maestros gnósticos, y aquella enseñanza estaba siendo insertada en las iglesias. Por eso Juan advierte aquí en el verso número 7, que nadie os engañe, hijito, que nadie os engañe. Hermanos, actualmente tenemos tantas cosas que nos pueden engañar, tantas cosas que pueden engañarnos a nosotros también en este siglo XXI. Y la clave aquí, hermanos, es permanecer. Permanecer en lo que la palabra de Dios nos viene diciendo. Permanezcan en el Señor. Permanezcan en la palabra de Dios. Hermanos, que nadie os engañe. Este verso número 7 continúa. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Observen bien el texto. El que hace justicia es justo. Aquí vamos a un subpunto. La Escritura nos pide que manifestemos una vida como hijos de Dios, con una vida de justicia. Si usted afirma y afirmamos cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, la Escritura nos dice que vivamos en justicia. ¿Por qué debemos vivir en justicia? Porque Jesucristo es nuestro modelo de justicia. El verso 7 nos afirma y nos dice: el que hace justicia es justo. Esto conlleva a pensar que la justicia que debemos evidenciar en nuestra vida es en nuestro nuevo hombre, es la vida como hijos de Dios. Nominalmente todos podemos afirmar, decir que somos hijos de Dios. Podemos afirmar que somos hijos de Dios, pero aquí es la práctica. La práctica es nuestra vida. Nuestra vida debe evidenciar aquello, vivir en justicia. ¿Y qué significa vivir en justicia? Significa vivir en rectitud, vivir en santidad. Eso nos lleva a afirmar de que vivimos en justicia. Saber de que nosotros somos llamados, hermanos, a vivir en justicia es considerar que Dios nos llama a vivir en rectitud, a vivir en santidad. Hermanos, recordemos en nuestro viejo hombre, nosotros vivíamos una vida de injusticia, de mentiras, totalmente alejado de Dios, totalmente lejos de Dios. Ahora nosotros hemos sido justificados por Cristo. Ahora todos los creyentes, cada uno de nosotros, estamos llamados a vivir, a evidenciar, a mostrar una vida recta, una vida de justicia. 1 Juan 2:29 nos dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si nosotros somos nacidos de Él, debemos vivir como personas justas. Nuestra vida debe emanar la justicia. Nuestra vida debe evidenciar justicia. Ya hemos visto qué significa vivir en justicia. Vivir en rectitud de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. La justicia en el creyente es una distinción, es un identificativo de cada uno de nosotros como personas nacidas de nuevo. Es una distinción de cada uno de nosotros como personas justificadas, como personas regeneradas. Usted, hermano, cada uno de nosotros debe llevar esa convicción. Debemos vivir en justicia. Debemos vivir en justicia. Y esto quiere decir de que si vivimos en justicia, debemos rechazar el pecado. El pecado ya no tiene que ser nuestra práctica. El pecado, ustedes saben y conocemos que el pecado es la violación de la ley santa de Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si nosotros vivimos en justicia como hijos de Dios, debemos rechazar el pecado. Ahora bien, nuestro viejo hábito de pecar ahora en Cristo tiene que ser reemplazado por el nuevo hábito de vivir en justicia y rectitud. Si vosotros y si cada uno de nosotros decimos que somos cristianos, debemos estar viviendo en justicia, rectitud y santidad. Romanos 6.1, vayamos a Romanos 6.1, lo que nos dice hasta el verso 3. Romanos 6.1 hasta el verso 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿La gracia abunda para que pequemos nosotros? No, de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. El creyente, el nacido de nuevo, ha muerto al pecado. En el verso 10 de Romanos 6, ¿qué nos dice? Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Usted, hermanos, debe saber de que usted en este momento vive para Dios. El verso número 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de inequidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros ahora somos instrumentos de justicia. Es por eso que debemos vivir en justicia, en rectitud y en santidad. Hermanos, vivir en justicia es obedecer su palabra, es obedecer la palabra de Dios. Usted no puede vivir en justicia según la demanda de la Escritura si no obedece la palabra de Dios, si no obedece sus mandamientos. Vivir en justicia es una gran prueba para nosotros. Vivir en justicia, en rectitud, en santidad, es una gran prueba para el creyente. Es una gran prueba para nuestra unión con Cristo, nuestra unión espiritual con Él. Es una gran prueba para nuestra permanencia en Cristo. Si nosotros decimos que permanecemos y nos sometemos a Cristo, debemos evidenciar una vida de justicia, una vida de santidad. El verso 7 continúa. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Hermanos, debemos anhelar y vivir en justicia, por cuanto Él es justo, nos dice el verso 7. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es Él? Cristo Jesús es el justo. Cristo vivió una vida ejemplar y perfecta, obediente al Padre. Él es nuestro modelo. ¿Ustedes quieren saber cuál es el modelo de justicia para nosotros? Cristo. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro estándar. Él es nuestra estatura y medida a seguir. Como dice Efesios 4:13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos anhelar aquel carácter para vivir una vida verdaderamente en justicia. Debemos haber a Cristo primeramente para tener un modelo para vivir una vida en justicia y de justicia. Ustedes me dirán, ¿dónde puedo ver aquel modelo? Leamos los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Ahí podemos ver cómo vive Cristo. Ahí podemos ver el modelo, el estándar de justicia que debemos seguir. El verso número 7 de primera de Juan 3, capítulo 3, verso 7, nos dice que hagamos justicia como Él es justo. Cristo es el justo. Hermanos, los primeros cristianos no tenían que tener el ejemplo de los gnósticos, seguir el ejemplo de los gnósticos. El ejemplo de los gnósticos era pecaminoso. El ejemplo de los gnósticos era muy malo. Todos y cada uno de nosotros como creyentes debemos seguir el ejemplo de Cristo para vivir una vida verdaderamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, aquí el texto no nos dice que usted se convierta en un juez. No dice que usted sea un juez. No, el texto nos dice que vivamos en justicia, que vivamos rectamente y en santidad, que vivamos conforme al ejemplo de Cristo, el Hijo del Hombre que se hizo hombre para vivir una vida perfecta y que sirve de ejemplo para nosotros. ¿Cómo debemos vivir una vida de justicia? Nos preguntaremos. Es difícil aquello, hermano, que nos está pidiendo. ¿Cómo debemos vivir una vida de justicia? Y lo hemos visto durante toda la carta. Si decimos que vivimos en luz, ya no habrá tinieblas en nuestras vidas. Y si tenemos comunión con Él, y si le amamos a Él, vamos a obedecer la palabra de Dios. Si le conocemos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. Si permanecemos en Él, Él nos ayudará para andar como Él anduvo. Por esto, todo creyente debe vivir en justicia y santidad, por cuanto ahora nuestra vida le pertenece a Él. Esto nos va a llevar a nuestro segundo subpunto. Estamos viendo el primer punto de que debemos manifestar una verdadera vida como hijo de Dios. Ya hemos visto el primer punto. La Escritura nos demanda que vivamos una vida en justicia. Ahora vamos a ver por qué debemos vivir una vida verdaderamente como hijos de Dios. Porque es un resultado de la obra eficaz de Cristo. Cristo hizo una obra eficaz en la cruz y por eso nosotros debemos vivir una vida en justicia, en rectitud y santidad. Vayamos a la tercera parte del verso número 8. ¿Qué nos dice el verso número 8? En la última parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta, murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Dios Padre. De eso se trata la obra eficaz de Cristo sobre la obra del diablo. Hermanos, nosotros en las manos de Satanás éramos y estábamos muertos en delitos y pecados. Como dice Efesios 2:5, en realidad estábamos muertos por la obra de Satanás. Otra obra de Satanás en nuestra vida era que nosotros estábamos esclavos al pecado, nos deleitábamos al pecado, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como dice 1 Juan 2:16. Pero Cristo, Él se hizo hombre, se humilló haciéndose hombre para deshacer la obra del diablo. Imagínense que Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Filipenses dice que Él no vio nada para venir acá a hacerse hombre, para morir por nosotros. Él se humilla haciéndose hombre. Miren lo que nos dice 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él se humilló, como dice Hebreos 2:14 y 2:15. Él se hizo hombre, haciéndose menos que un ángel, menos que los ángeles. Él se hizo hombre, porque nosotros somos hombres. ¿Sí? Hebreos 12:2, 14 y 15, miren lo que nos dice en el contexto de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él se hizo hombre, ¿para qué? Para destruir la obra del diablo. Nos damos cuenta de lo importante que es Cristo hecho hombre. Él se humilla, se hace hombre para liberarnos de esa servidumbre que vivíamos en nuestra anterior vida. Amados hermanos, para eso vino el Hijo de Dios. Él vino para desechar la obra del diablo. Es por eso que debemos vivir una vida en justicia, porque Cristo vino y en la cruz desechó toda obra de Satanás. Y es por eso que usted es salvo. Usted es salvo por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Ahora en Cristo el Señor nos coloca en un lugar privilegiado. Antes estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahora Cristo lo coloca en la iglesia, en el reino de los cielos. Es por eso que debemos vivir en justicia, en santidad, en rectitud. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a ser inoperable el pecado en la cruz. Recordemos aquello cada vez que nosotros tengamos alguna tarea y tengamos duda de seguir y de anhelar vivir una vida de justicia. Miremos a Cristo, la obra de Cristo como la obra eficaz en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Es por ello que debemos vivir en justicia. Debemos vivir como hijos de Dios. ¿Qué más nos pide para manifestar una vida como hijo de Dios? Nos pide vivir una vida sin práctica de pecado, como tercer subpunto. ¿Y por qué nos pide una vida sin práctica de pecado? Porque somos nacidos de nuevo, de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Vayamos al verso número 9. Miren lo que nos dice el verso número 9. Leamos el verso número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta es una verdad literal que evidentemente debemos aplicarla a nuestra vida. Todo aquel nacido de Dios no debe practicar el pecado. Realmente no debemos practicar el pecado como hijos de Dios. Y conociendo que práctica del pecado es cuando usted, conociendo la palabra de Dios, cuando usted sabiendo de que Dios dice no hagas esto, nosotros lo hacemos y lo continuamos haciendo. Encontramos agradable a esa práctica. Esa es una práctica de pecado. Tenemos que aclarar que pecar es una cosa y practicar es otra cosa. Pecar, nosotros como creyentes, no estamos libres de pecar en cualquier momento. Y de hecho, cualquiera de nosotros pudo haber pecado antes de venir acá. Esa es una cosa. La Escritura nos dice que tenemos abogado cada vez que pecamos y es Cristo. Pero otra cosa es la práctica de pecado. La práctica de pecado es algo que usted hace voluntariamente y sabiendo y considerando que eso es prohibido por las Escrituras. Entonces aquí el verso número 9 nos dice que no debemos practicar el pecado porque somos nacidos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros practicamos pecado? Cuando un creyente practica pecado. En realidad, aquel creyente que practica pecado hace ineficaz la venida de Cristo, hace ineficaz la cruz, lo minimiza, lo hace tan pequeño, porque ya sabemos, ya hemos visto el primero y el segundo punto, que la obra de Cristo es eficaz para nosotros. Pero ¿qué sucede con la persona que practica pecado? Como dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hacemos del sacrificio de Cristo, lo hacemos a un lado. Si alguien que es creyente está en una situación de práctica de pecado, sepamos cada uno de nosotros que hemos hecho aquella práctica al sacrificio de Cristo, lo hemos minimizado y ya no existe ningún sacrificio más para que el hombre sea salvo de los pecados. Sabiendo que somos salvos en Cristo y practicamos pecado, dice Hebreo, de que ya no queda más sacrificio por los pecados, hermano. ¿Qué más nos dice el verso número 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido genuinamente de Dios no debe practicar el pecado. Esta es una advertencia para nosotros los cristianos. Todo aquel que ha nacido de Dios no debe practicar el pecado. No hay una armonía entre un nacido de Dios con un practicador de pecado. No hay armonía, no hay esa unión, no hay esa comunión, no hay nada ahí. No hay nada ahí. ¿Por qué? Porque el nacimiento nuevo que nos regala Dios es de Dios, es sobrenatural, es instantáneo, es una obra salvadora, es una obra limpiadora. Él nos limpia de los pecados, es una obra efectiva. El nacimiento nuevo de Dios es de Él. Es de Él. Y es por eso que no debemos practicar pecado. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente que es nacido de nuevo es por voluntad de Dios. Sepa usted, si que estamos aquí, estamos reunidos, es que el Señor nos ha regalado ese nacimiento nuevo. Somos nacidos de Él. Usted es nacido de Él. El Señor hizo la obra en su vida. El Señor sobrenaturalmente, soberanamente lo hizo en su vida. Por lo tanto, no debemos vivir en práctica de pecado. Hermanos, si somos nacidos de Él, entendemos que tenemos un nuevo corazón. Tantas veces hemos escuchado que Dios nos da un nuevo corazón, y eso tiene que ver con un nuevo nacimiento. Si somos nacidos de Él, como dice Ezequiel 36, 25 al 26, miren lo que nos dice Ezequiel 36, 25 y verso 26, nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios nos da corazón nuevo cuando nos hace nacer nuevamente. Sepamos que tenemos corazón nuevo, corazón de carne. Un corazón de carne equivale a que usted va a estar consciente en cada momento, cuando tenga la oportunidad de ser probado, cuando usted sea tentado por el pecado. Sepa usted que tiene un corazón nuevo, y ese corazón nuevo se lo ha dado el Señor. ¿Qué más? Aquí nos dice también la Escritura que ahora, como creyentes, somos nuevas criaturas, somos nuevos hombres. Ustedes son nuevas mujeres, nuevas personas. Ahora vivimos para la gloria de Dios. 2 Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ustedes son nueva simiente, nuevo hombre. Por lo tanto, no debemos practicar pecado. Por consiguiente, si somos nacidos de Él, le pertenecemos a Él, permanecemos en Él, tenemos comunión con Él, vivimos para Él, y no podemos ni debemos practicar pecado. ¿Qué más nos dice el verso número 9? Todo aquel es nacido de Dios. No, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí encontramos otra razón por lo que no debemos practicar pecado, porque la simiente de Dios permanece en el que Dios ha hecho nacer de nuevo. La simiente de Dios permanece en el cristiano. La simiente de Dios permanece en el creyente genuino. La simiente de Dios permanece en nuestra vida, hermano. La simiente de Dios vive, habita en nosotros. Esa es una razón adicional por lo que no debemos practicar pecado. ¿Y qué es la simiente de Dios? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora habita, mora, nos capacita, nos recuerda y nos ayuda el Espíritu de Dios. Ezequiel 36, 27. Miren lo que nos dice. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Ezequiel 36, 27 nos dice que Él nos va a dar su Espíritu, y ahí recién nosotros vamos a andar en sus estatutos, y vamos a guardar sus preceptos, y lo vamos a poner por obra. Sepa usted, hermanos, si usted no es nacido de nuevo por el Señor, usted no va a poner por obra sus mandamientos, sus estatutos. Es necesario que el Señor nos haga nacer de nuevo, nos dé corazón nuevo, nos dé espíritu, el Espíritu de Dios, para que viva, para que resida en nuestras vidas. Hermanos, si usted y yo y todos vosotros, cada persona que me pueda estar escuchando, somos creyentes, debemos tener esa convicción. Estamos aquí porque hemos nacido de nuevo, porque Dios nos ha dado ese nacimiento de nuevo. Dios nos ha dado corazón nuevo de carne. Dios nos ha dado su simiente, que es su Espíritu. Por eso, no podemos ni debemos practicar pecado. No debemos practicar pecado. Hermanos, ahora, en este texto, podemos ver cómo Juan nos quiere llevar a lo siguiente. Ahora, con el Espíritu de Dios en nuestra vida, con corazón nuevo, nosotros nos vamos a deleitar en la palabra. Vamos a amar la palabra. Vamos a desear conocer a Dios. Vamos a amar su ley. Vamos a obedecer sus mandamientos. Porque se trata de nuestro Salvador. Se trata de Cristo. Cristo hizo la obra en la cruz y hemos visto todo lo que conlleva, de todo lo que se trata esta enseñanza. ¿Qué más nos dice el verso número 9? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí dice que no puede pecar, pero aquí vamos a trabajar con una traducción que sería la adecuada. Aquí el texto nos dice que no puede pecar. Aquí trabajemos con esta afirmación, porque aquí hay una traducción en la Biblia que sería mejor. Porque si no, nosotros con esta afirmación pensaríamos que nadie puede pecar. No. Aquí es que nadie puede continuar pecando. Nadie puede continuar pecando. Si usted es cristiano, si usted es creyente, si usted es nacido de nuevo, si usted tiene corazón nuevo, si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, no puede continuar pecando porque usted es nacido de Dios. Usted es nacido de Dios. Hermanos, nosotros debemos tener conciencia que la demanda de Dios aquí en esta parte de la Escritura es de que nosotros, como hijos de Dios, no debemos seguir pecando porque somos nacidos de Él. Hermanos, luchemos contra el pecado. ¿Sí? Luchemos cada uno de nosotros con nuestros pecados. Luchemos, renunciemos al pecado, odiemos al pecado, rechacemos al pecado. ¿Por qué? Porque es una demanda una solicitud de Dios a través de sus escrituras. Usted me dirá, hermano, entonces, ¿por qué seguimos pecando? A pesar de estar en la iglesia, ¿por qué lo hacemos? Aquí vamos a ver dos puntos para contestar esa pregunta. ¿Por qué seguimos pecando? Aquí en el primer punto tiene que ver con el conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Recordemos que Dios nos ha dado un corazón nuevo. Sí, tenemos en claro eso. Dios nos ha dado un corazón nuevo. Aquí en el primer punto, contestando a nuestra pregunta, ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué pecamos? Y el primer punto tiene que ver con mucho con el conocimiento que tengamos de Dios. Jeremías 24:7 nos dice: y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque ellos se volverán a mí de todo su corazón. ¿Por qué pecamos? Porque en realidad no conocemos a Dios. Si nosotros conociéramos a Dios, ese conocimiento a Dios nos llevara a no practicar pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer a un Dios de amor. Nosotros decimos amén. A un Dios misericordioso, amén. A un Dios bondadoso, a un Dios soberano, omnipotente, a un Dios de justicia, a un Dios eterno, infinito. Pero ahora no has correspondido estudiar a un Dios santo. También debemos decir amén. De eso consiste el conocimiento de Dios. Nosotros podemos estar escuchando la Escritura, pero si nosotros no aplicamos aquella enseñanza a nuestra vida, lo que tenemos en nuestra mente será pura información. Pura información en nuestra mente. En realidad, no estaríamos conociendo verdaderamente a Dios. De nada nos vale venir cada domingo acá si en realidad no conocemos al Dios de las Escrituras. Y conocer al Dios de la Escritura es conocer a un Dios justo, perfecto y santo. Eso es conocer al Dios de la Escritura. Si nosotros practicamos aún en nuestros tiempos pecados, porque no lo estamos conociendo adecuadamente. Y yo invoco a todos de nosotros a conocerlo a Él. Conózcalo a Él. Conózcanlo a ese Dios de las Escrituras. Oseas, aquí el libro de Oseas 4:6, en el Antiguo Testamento dice, Oseas, el profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo fue desechado por falta de conocimiento, pero el conocimiento debe ser de Dios. Conocemos mucha gente que sabe la Escritura. En las universidades hay mucha gente que sabe religión, filosofía, sabe mucho más que nosotros, pero ellos no son salvos. Ellos tienen las Escrituras con un fin filosófico, con un conocimiento mundano, pero nosotros tenemos las Escrituras, tenemos Espíritu Santo, tenemos corazón nuevo, hemos nacido de nuevo por la obra de Dios. Debemos conocer a ese Dios que dice la Escritura para no caer en práctica de pecado. Punto número 2. ¿Por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué todavía seguimos pecando? 2. Porque siendo creyente, aún no llegamos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aún vivimos en este cuerpo carnal, y nosotros sabemos que es una lucha para cada uno de nosotros todos los días. Usted medite, ¿con qué está luchando? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus luchas? Luchamos siendo creyentes. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este cuerpo. Miren lo que nos dice Gálatas 15:16. y Gálatas 5, perdón, Gálatas 5:16 y Gálatas 5:17. Miren lo que nos dice el libro de Gálatas, en un contexto donde habían personas incrustadas en iglesias que estaban ahí, pero no eran creyentes. Miren lo que nos dice Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La orden de Pablo a los Gálatas es andad en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en esa comunión con Dios, vivir permaneciendo en Dios, vivir en base a la palabra, vivir y andad en el Espíritu, le dice Pablo a los Gálatas. Miren lo que nos dice en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne, el deseo de nosotros, el deseo de nuestra concupiscencia, siempre va a ser contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:16-17. El deseo de la carne choca contra el deseo del Espíritu. No compaginan las dos cosas. Entonces, la Escritura nos advierte. ¿Por qué seguimos pecando? Porque hacemos que nuestra carne tenga distancia y tenga ventaja sobre el deseo del Espíritu. Y eso depende de nuestra responsabilidad como creyente. De nuestra responsabilidad como creyente. Usted me dirá, hermano, es difícil esto. Pero la Escritura no dice que es difícil. La Escritura nos dice que es por nuestro pecado. La Escritura nos afirma que es por nuestro pecado. Entendemos como pecado el deseo de nuestra carne. Hermanos, nuestra meta y objetivo es vivir en justicia. Nosotros debemos anhelar y nuestra meta debe ser vivir en justicia, en rectitud, en santidad. Porque nuestro Padre Celestial nos los pide de esa manera. En el Antiguo Testamento, cuando no había iglesia, cuando había un pueblo, un remanente, un pueblo israelita, y en iglesia, ahora en el Nuevo Testamento, el Señor no ha cambiado su demanda, no ha cambiado su solicitud. Él nos pide que vivamos en rectitud, en santidad. Levítico 27 y Levítico 28, miren lo que nos dice. Levítico 27 y Levítico 28. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y por obra guardad mis estatutos y ponerlo por obra. Yo Jehová que os santifico. Nos dice que seamos santos. Y que guardemos sus estatutos. Y que guardando los estatutos, los mandamientos del Señor, Él nos va a santificar. Si nos damos cuenta, la clave para vivir una vida en santidad es guardar su palabra, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Porque si nosotros los realizamos, lo hacemos, Él nos va a santificar. 1 Pedro 1:15 y 1:16 también. Es la misma verdad, pero ahora para la iglesia. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La solicitud para las iglesias dispersas, las iglesias de Cristo. Sed santo porque yo soy santo. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en justicia, en santidad y en rectitud. Hermanos, no es posible que un cristiano que diga que permanece en Cristo y al mismo tiempo peque deliberadamente, no es posible, porque la Escritura no nos da ningún registro de aquello. Antes la Escritura está indicando que no debe ser así. ¿Es posible que un cristiano peque? Sí, es posible que un cristiano peque. Pero aquí está la demanda de Dios, la solicitud de Dios. Dios nos demanda a nosotros santidad. Y la santidad es innegociable según las Escrituras. La santidad para el cristiano es innegociable, porque somos hijos de un Dios santo, justo y recto. De eso se trataba el primer punto, la demanda para vivir una vida verdaderamente como hijos de Dios. Ya hemos visto las implicaciones. La primera implicación es que debemos vivir en justicia. La segunda implicación es que debemos vivir en justicia porque es una obra eficaz de Cristo. Y la tercera implicación es que no debemos practicar pecado. Y vamos a ver nuestro segundo punto. Una manifestación de una vida práctica de pecado que tiene que ver mucho con la vida de las personas que en realidad no han nacido de nuevo. Las personas que no han nacido de nuevo. Miren lo que nos dice el verso número 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, le dice. Es muy fuerte, pero es una gran verdad. Aquí vemos un contraste. Aquí vemos un contraste con el primer punto. El primer punto, hemos visto que como cristianos debemos vivir una vida verdaderamente como hijo de Dios. Ya hemos visto en qué consiste vivir esa vida de justicia como hijos de Dios. Aquí está la afirmación del apóstol Juan para quienes vivían en pecado y en práctica de pecado. Miren lo que le dice: el que practica el pecado es del diablo. Es lo opuesto a la vida de un creyente. El que practica pecado es opuesto a la vida de un creyente. La carta de Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, lo está afirmando así. El que practica pecado es del diablo. Y sepamos bien, hermanos, que toda persona que practica pecado tiene una voluntad esclavizada y cautiva a Satanás. Una persona que practica pecado tiene una voluntad esclava y cautiva a Satanás. Muy contraste con nuestro primer punto. El que era nacido de nuevo era de Dios. Ahora aquí el apóstol Juan nos enseña de que el que practica pecado es el diablo. Según Timoteo 2:26 nos dicen, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en relación a las personas que él iba a enseñar, veamos desde el verso 25, que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Según Timoteo 2:26 nos dice de que el que practica pecado está cautivo a la voluntad de él, de Satanás. Aquí el verso número 8 del capítulo 3 de 1 de Juan nos habla del diablo. ¿Y quién es el diablo? El engañador, el mentiroso. Y aquí lo que da énfasis Juan es que Juan relaciona el pecado con el diablo. Miren lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. Y mucho más, Juan relaciona el pecado con el diablo y relaciona al que practica el pecado, al hombre que practica pecado, como una persona que pertenece al diablo. No quiere decir de que el diablo creó a estas personas, no. El diablo tiene dominio y control de cada persona o cada ser humano que practica pecado, como lo hemos visto ya por 2 Timoteo 2:26. Hermanos, ¿qué verdad para nosotros que podemos encontrar aquí en el verso número 8? Que aquellos que practican pecado le pertenecen al diablo. Y dejándonos de broma, nosotros podemos hacer esa broma en nuestra casa, ¿no? ¿No? De niños. Oye, tú eres mentiroso, entonces tú eres del diablo. Y es una verdad. El mentiroso, el que practica pecado, está siendo influenciado por el diablo. Jesucristo nos enseña aquí en Juan 8:33 y en 8:34, Jesucristo nos enseña, Él reprendiendo a los fariseos, les dice que ustedes son esclavos del pecado. Miren lo que nos dice Juan 8:33 y Juan 8:34. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Todo aquel que hace pecado, que practica pecado, esclavo es del pecado. Y todos sabemos quién está atrás del pecado. El que está atrás del pecado es del diablo. El que está atrás de toda obra pecaminosa es Satanás. Satanás. Entonces, hermanos, podemos decir que el que está practicando pecado está de acuerdo con la obra del diablo y no está de acuerdo con la obra y está en desacuerdo con la obra salvadora de Jesús. Es el énfasis que quiere avisar aquí Juan, que aquellos que estaban en práctica de pecado estaban de acuerdo con la obra del diablo y al mismo tiempo estaban en desacuerdo con la obra salvadora de Cristo. Hermanos, el diablo todavía sigue ejerciendo dominio en este mundo. Que dice el verso número 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. Y vámonos nosotros al Edén. Vámonos al jardín de Edén. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? Adán y Eva fueron tentados por el diablo. Y ellos pecaron. Y el resultado de todo eso fue de que toda la raza humana vive bajo pecado. Satanás está sobre toda obra que tiene que ver con el pecado, porque él peca desde el principio. Alguien me dirá aquí en la sala, alguien me indicará aquí en la sala, alguien que no puede creer en Cristo todavía, alguien que me está escuchando, alguien que nos escuche, ¿no? Me puede decir, hermano, yo no necesito a Cristo porque yo tengo una vida ya hecha, una vida ya formada. Ya tengo una vida ya. Ya tengo una vida ya hecha. Yo no necesito a Cristo. Algún incrédulo puede afirmar eso. Pero déjeme decirle que, como dice aquí, 1 Juan 2:15, 2:16 y 2:17. Leamos 1 Juan 2:15, 16 y 17. Miren la advertencia que nos deja el apóstol Juan a la iglesia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alguien me puede decir que no es creyente, ¿no? Me dice, yo vivo bien, yo estoy hecho. Pero la Escritura aquí dice de que el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sepa usted? Si que alguien me escucha, alguien está aquí y no es creyente aún, sepa usted, y le llego a afirmar que usted necesita a Cristo. Necesita a Cristo porque está viviendo conforme el mundo. Literalmente, sencillamente, está viviendo como un hijo del diablo. Porque el diablo es el príncipe de este mundo. El diablo es que es quien lo tiene esclavizado en el pecado. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo que nosotros anhelamos. Podemos anhelar comida, ¿no? Podemos anhelar tantas cosas de nuestra carne. Los deseos de los ojos, lo que a nosotros nos agrada. La vanagloria de la vida, lo que tiene que ver con la satisfacción en la vida, nuestra autoestima. El diablo nos engaña. El diablo engaña al mundo. Tiene ciego al mundo. Y también nos puede engañar a nosotros. Y también nos puede engañar a nosotros. Ya para terminar el verso número 10. Primero Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? ¿Qué hemos visto? Los hijos de Dios se manifiestan viviendo en justicia, rectamente, en santidad, sin práctica de pecado, aborreciendo el pecado, alejándose del pecado, odiando el pecado, viviendo en justicia por la obra eficaz de Cristo, viviendo en luz, viviendo en conforme a la palabra, conociéndolo y permaneciendo en él, teniendo comunión con Cristo, con el Padre y con todos nuestros hermanos, amándonos los unos a los otros. En eso se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En realidad, los que no son de Dios no van a vivir en justicia, sencillamente porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. El Señor no le ha dado corazón nuevo, no le ha dado su espíritu, sencillamente porque no han nacido de nuevo. Hermanos, en eso consiste que manifestemos ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios. Esa es una prueba tremenda para nuestras vidas, una prueba necesaria, tremenda, exhortativa para nuestra vida. Hacernos esa pregunta. ¿Estamos viviendo verdaderamente como hijos de Dios? ¿Estamos o no estamos viviendo como hijos de Dios? Hermanos, para terminar, esta es una advertencia muy clara. Muy clara, hermanos, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Si somos nacidos de nuevo, vivamos como nacidos de nuevo. Vivamos como cristianos, vivamos como creyentes, vivamos con justicia, con rectitud, en santidad. No dejemos a la santidad a un lado, no nos olvidemos en nuestra vida esa palabra. esa palabrita, santidad. Vivamos como Él, como Cristo vivió. Tengamos esa meta, tengamos esa meta, tengamos ese estándar, tengamos ese ejemplo. Mirar a Cristo y tratar de vivir una vida como Él. Claro está de que nunca vamos a llegar a igualarle al Señor, pero tengamos esa meta en nuestra vida. Vivamos verdaderamente como creyentes, como cristianos. Ahora bien, para terminar, ¿en qué casillero nos ponemos nosotros? ¿En qué casillero nos ponemos nosotros? ¿Ah? ¿En qué casillero se ponen ustedes, hermanos? ¿En qué casillero me pongo yo? Está para meditar bastante. Hay que vivir en justicia, hermano. Hay que vivir en justicia. Hay que pedirle a Dios sabiduría todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida pidámosle, Señor, danos sabiduría para conocerte, Señor. Porque al conocerte, Señor, yo voy a perseverar. Yo voy a tener esa perseverancia, Señor. Dame sabiduría. Dame el conocimiento para conocerte verdaderamente. Si nosotros llegamos a ese punto, podemos hacer frente al pecado. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.